Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. A partir de las 12 empieza a regir el plan de ahorro energético diseñado por el Gobierno. La polémica de los escaparates continúa. La Comunidad de Madrid insiste en que el decreto tiene al menos 10 puntos inconstitucionales y insiste también en que va a acudir a los tribunales.
Si fuera para garantizar que en España hay suministro de gas natural, el Estado podría invocar su competencia en materia energética, pero es que el propio Real Decreto Ley dice que España no tiene un problema de suministro de gas natural. Si ese comerciante utiliza una energía renovable, si lo que quiere el decreto es que consumamos menos gas natural, ¿por qué vas a prohibir esto? Hay normativa estatal y de la Comunidad de Madrid que dice que las puertas tienen que estar abiertas para la ventilación porque estamos en una pandemia.
Escuchábamos al vicepresidente regional, Enrique Osorio. Esta reacción del Gobierno de Madrid es más de lo mismo para la oposición de izquierdas en la Asamblea. Más Madrid y Podemos critican que la comunidad siempre responda con un no a todo lo que propone Moncloa. Escuchamos a Mónica García y Carolina Alonso.
El Partido Popular de Ayuso no tiene un problema con las formas del decreto ley, que son siempre mejorables. El Partido Popular de Ayuso tiene un problema con el fondo, con adelantarse a este ahorro energético y ofrecer solidaridad a Europa en un momento de crisis energética y de crisis climática. Y esa contradicción es la que va a permitir al Partido Popular de Ayuso que invierta más tiempo en luchar contra el decreto que en luchar contra el frío en invierno.
La respuesta del Gobierno de la Comunidad de Madrid es siempre la misma frente a cualquier propuesta del Gobierno de España, un no rotundo. Desgraciadamente, las necesidades de los madrileños y de las madrileñas para la señora Ayuso siempre se quedan en un segundo plano.
Desde el Partido Socialista, Juan Lobato pide una reunión con la presidenta Ayuso para que explique las medidas alternativas que tiene el plan de ahorro energético del Gobierno Central.
Además de criticar, atacar, recurrir, impugnar y decir de todo, que además en algún momento haya alguna medida de la Comunidad de Madrid para conseguir este compromiso con Europa, que es esencial y en el que más que bromas lo que hay que tener es seriedad. Seriedad y rigor, y por eso le pido de forma urgente esta reunión para hablar de propuestas concretas y de medidas para Madrid.
Y mientras, los comerciantes siguen haciendo sus propias cuentas. Esta noche toca ajustar el termostato y apagar las luces a la hora convenida, pero en el futuro habrá que hacer reformas para mejorar, por ejemplo, las puertas. Gilmar Barbosa representa a los comerciantes de la calle Montera.
Bueno, es que una puerta cuesta entre 3 y 4 mil euros cada puerta. Hay comercio que necesita 4 o 5 puertas. Y en agosto, que está la mayoría de las empresas cerradas por vacaciones, no sé dónde vamos a conseguir tantas puertas y el dinero para instalarlas.
Muchos comerciantes ya han mostrado su enfado por estas modificaciones, pero hay alguno que cree que a la larga van a resultar beneficiosas. Gina es dependiente de una zapatería en la zona centro.
Me parece que es hasta en beneficio del cliente. También va a estar con la temperatura templada, cómodo y hasta más seguro. Estoy de acuerdo con las medidas, me parece excelente.
Y desde Moncloa se insiste, el decreto no tiene voluntad sancionadora, pero tiene que cumplirse.
El decreto del plan de ahorro energético está en vigor, es una ley. Creo que lamentablemente hay algunos partidos que se están acostumbrando a no cumplir la ley y no cumplir la Constitución. Y esto, que es lo que le está ocurriendo en otros asuntos, como el Consejo General del Poder Judicial al Partido Popular, verdaderamente es triste, pero lo cierto es que el plan de ahorro energético ya está en vigor, se va a cumplir, los ciudadanos van a ser responsables.
Era el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Ahora hablamos mucho de ese ahorro energético, pero aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Enrique López. Incendio con una fallecida en una vivienda de Vallecas.
En el número 8 de la calle La Reina de África se investigan las causas, aunque todo apunta que la víctima de 64 años se quedó dormida mientras fumaba. Los vecinos han amanecido conmocionados.
Me he quedado en shock. Nos llevamos muy bien. A mí me llamaba mami. Cuando venía mami, esto, mami, lo otro.
Una vecina de siempre. Ha tenido mal final la chica.
Se adelanta la vendimia en Madrid.
Más de dos semanas por el calor y la sequía en San Martín de Valdeiglesias ya están recogiendo la variedad albillo real y les hemos acompañado.
Es el albillo real, que aquí lo llaman tempranal precisamente porque son de las primeras que se vendimia. Y la uva, eso, es muy pequeñita, la uva está muy bien, muy sana y con mucha calidad. Lo más preocupante, la falta de agua, es la planta que necesita, está sediente.
Discrepancias en el gobierno por el hecho de que el rey no se levantara al paso de la espada de Bolívar en Colombia.
La ministra de Asuntos Sociales, Yone Belarra, considera que el gesto merece una disculpa. Para el de Cultura, Mikel Iceta, hacerlo sería desproporcionado.
Yo creo que son estas polémicas, digamos, veraniegas y que sirven para que algunos pues marquen una especie de posición política. Me parece, en fin, como tantas cosas, absolutamente disparatado y desproporcionado ese pedir disculpas. Quizás sí es también fruto de las temperaturas elevadas de este verano.
Y el mundo llora la muerte de Olivia Newton-John.
Falleció anoche a los 73 años en California. Todos la recordaremos por su papel de Sandy en la película Gris. Aunque se estrenó en 1978, ha marcado a varias generaciones.
Siempre me he criado con Gris, con la música, y Olivia Newton-John creo que ha sido un icono para todos.
En ese papel tan prudente al principio, luego ya se puso al nivel de las demás compañeras.
Para mí, quería bailar como ella.
Era la época maravillosa de la juventud y de todo.
Las canciones las hemos bailado, las hemos cantado en todas las fiestas, en todas las bodas.
Y nos queda el titular del deporte, Carlos Rodríguez.
En estos momentos el Real Madrid ya está en Helsinki, en la capital de Finlandia. Ancelotti ha desplazado a toda la plantilla, 25 futbolistas, para afrontar la Supercopa de Europa mañana ante el Eintracht de Frankfurt. El técnico italiano deberá hacer mañana un descarte, además del tercer portero. Los bancos van a trabajar esta tarde desde las 7 en el escenario del partido, el Estadio Olímpico de la capital finlandesa. Antes, a las 6 y cuarto, Ancelotti, Modric y Benzema comparecerán en rueda de prensa. Mientras, el Atlético de Madrid vuelve a esta tarde a las 7 al trabajo para preparar el debut liguero, que será el próximo lunes en el Coliseum frente al Getafe. Apunte de baloncesto: esta tarde España afronta su primer amistoso de preparación de cara al Eurobásquet. Será a las 6 en Atenas frente a Grecia.
Onda Madrid, área de servicio público.
Vamos con la información de servicio, vamos con la información del tráfico. Lo primero, el tráfico en el trazado regional. Conectamos con la DGT. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora, tranquilidad en la mayor parte de red de carreteras de la comunidad, aunque precaución, van a encontrar dificultad por obras de mejora en la salida en la carretera de Burgos, en la A1, en la zona del Molar. También circulación irregular en la salida en la A2, a su paso por Torrejón, pero sin retención por el momento, incluida la M40 y M50 hasta ahora, circulación muy despejada.
Todo pausado en las carreteras de la comunidad. Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por el centro de la gran ciudad. Pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La circulación a esta hora fluida en general en el interior de la ciudad, muy poco movimiento de tráfico y por lo tanto en general predomina la fluidez. No tenemos que destacar ningún incidente, tan solo recordar que hay trabajos de asfaltado o previos a asfaltado en algunos puntos, en algunos distritos de la ciudad. En concreto, indicar que en el centro se trabaja en la calle Génova, por lo tanto el firme no se encuentra en buen estado y es un punto a evitar en la medida de lo posible. También en el distrito de Latina hay trabajos a lo largo de la avenida de la Aviación, y si se mueven con el vehículo privado y quieren evitar zonas donde, como decimos, se realizan obras, pueden utilizar bien, sin problemas, la M30.
2 y 8, abrimos ahora mismo nuestro tiempo para hablar del tiempo. Y para hablar del tiempo, está por aquí, ya recién llegado de vacaciones, nuestro compañero Antonio López. Antonio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, David?
Espero que ahora que vienes tú, consigas de alguna forma que se vaya el calor. Consíguelo.
Bueno, progresivamente se irá aflojando un poquito durante los próximos días, sobre todo que ahora el fin de semana llegará algo de inestabilidad. Pero de momento, hoy pues vamos a tener temperaturas que ya nos tiene acostumbrados a lo largo de este verano, incluso no tan intensas como las que tuvimos en julio, pero 37, 38 grados, está activado el aviso amarillo en toda la Comunidad de Madrid, también en áreas de la sierra, y esto es consecuencia de un verano histórico con unas temperaturas extremadamente cálidas que parece que se podrían atenuar en los próximos días. Mañana miércoles, lo que sí que habrá algunos cambios en el cielo de la región.
¿Y de qué cambios estamos hablando?
Pues estamos hablando de que esta madrugada podrían entrar nubes. Esas nubes generarían algo de inestabilidad, principalmente en zonas del suroeste, áreas de la sierra. Y mañana por la tarde también se pueden desarrollar algunos núcleos tormentosos, principalmente en zonas altas. En cualquier caso, el calor se va a mantener de día y de noche. Hablamos de mínimas de 24, es decir, casi rozando la noche ecuatorial, y máximas de 36. Insisto que los cambios llegarán a finales de semana y sobre todo a lo largo de la semana que viene. Ya hemos avanzado bastante el mes de agosto. Seguiremos en canícula hasta mitad de agosto, pero la situación térmica parece que irá aliviándonos poco a poco.
Pues en lo que llega ese bajón de temperaturas, aquí vamos a contar las noticias de la Comunidad de Madrid, de sus ciudades, la radio pública de los madrileños, contando las cosas que afectan a los madrileños, con Quique Viso en la técnica y Lorena Paricio produciendo.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Este verano en Onda Madrid, de lunes a viernes a las 9 de la noche, La Regadera. Y mantenemos la cita de las madrugadas de sábado a domingo a las 12 en punto, con toda clase de invitados.
Todos deberíamos dar la oportunidad a dar cambios en nuestra vida. Sobre todo además cuando llegas a una edad, te aburguesas.
La Regadera, un ratito de buena conversación, aquí en Onda Madrid.
Con Isabel García Regadera.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2 y 12, buenas tardes. En apenas unas horas, a las 12 de la noche, entra en vigor el decreto de ahorro energético del gobierno. En unos instantes vamos a ver cómo afrontan comerciantes y hosteleros esa cuenta atrás para adaptar sus negocios, pero antes vamos a centrarnos en la batalla política. La Comunidad de Madrid ya ha anunciado su recurso ante el Constitucional y trata de explicar cómo lo va a fundamentar. Eva Prat, el equipo de Ayuso ve al menos una decena de puntos recurribles.
Sí, el gobierno regional ha presentado, como dices, un decálogo de defectos por los que considera que puede llevar el Real Decreto que califica de arbitrario y autoritario ante el Tribunal Constitucional. Explicaba alguno de ellos el vicepresidente Enrique Osorio.
Si fuera para garantizar que en España hay suministro de gas natural, el Estado podría invocar su competencia en materia energética, pero es que el propio Real Decreto Ley dice que España no tiene un problema de suministro de gas natural. Si ese comerciante utiliza una energía renovable, si lo que quiere el decreto es que consumamos menos gas natural, ¿por qué vas a prohibir esto? Hay normativa estatal y de la Comunidad de Madrid que dice que las puertas tienen que estar abiertas para la ventilación porque estamos en una pandemia.
Además, cuestiona el gobierno regional que lo que solo es voluntario en Europa pueda ser norma básica en nuestro país. De hecho, dice que ninguna de las capitales europeas va a pagarse esta noche. En Telemadrid, el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández Laschetti, recordaba también lo difícil que será hacer la inspección por parte de las comunidades.
Solo en la Comunidad de Madrid hay del orden de 64.000 comercios minoristas y unos 30.000 bares. Oiga, nosotros tenemos un servicio de inspección, pero ese servicio de inspección es obvio que no tiene, para empezar, tiene muchísimas cosas que hacer, la mayor parte de las cuales son mucho más importantes que esta. Pero es que además, es que no es materialmente posible pensar que pueda llegar a controlar lo que hace cada comercio.
Insiste el gobierno regional en que Madrid con todo aplicará la ley. Lo decía en estos micrófonos Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura.
La aplicación de la norma debe hacerse con todas las consecuencias. Lo que no cabe es generar más inseguridad jurídica, porque esta noche se acuestan muchos comerciantes preocupados sin saber exactamente qué medidas tienen que aplicar y sin saber qué consecuencias van a tener esas medidas.
El Servicio Jurídico de la Comunidad de Madrid ya tiene preparado un informe de 35 folios y el plazo para presentar el recurso es de 3 meses, hasta el 2 de noviembre.
El movimiento del equipo de la presidenta Ayuso ha provocado la reacción de la oposición de izquierdas en la Asamblea. Critican que la respuesta de la Comunidad de Madrid siempre sea un no y que no se aporten medidas o ideas alternativas, Luis Mínguez.
El líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, pide por carta a la presidenta Ayuso una reunión urgente con todos los grupos para que, ya que se niega, dice, a aplicar el plan estatal de ahorro energético, explique al menos si existe un plan autonómico con el mismo objetivo.
Además de criticar, atacar, recurrir, impugnar y decir de todo, que además en algún momento haya alguna medida de la Comunidad de Madrid para conseguir este compromiso con Europa, que es esencial y en el que, más que bromas, lo que hay que tener es seriedad. Seriedad y rigor, y por eso le pido de forma urgente esta reunión para hablar de propuestas concretas y de medidas para Madrid.
La iniciativa de Lobato ya ha tenido respuesta de la comunidad. El vicepresidente Osorio afirma que la carta será contestada, pero tira de ironía.
Él sabe el impacto que esto está teniendo en la población, en los comerciantes, en los hoteleros. Probablemente estará deseando que empecemos a poner multas de 60.000, de 600.000, de 100 millones de euros.
El resto de la oposición de izquierdas en la Asamblea se suma a las críticas de Lobato y acusa además a la presidenta regional de primar la oposición frontal a Pedro Sánchez a la búsqueda de soluciones.
El Partido Popular de Ayuso no tiene un problema con las formas del decreto ley, que son siempre mejorables. El Partido Popular de Ayuso tiene un problema con el fondo, con adelantarse a este ahorro energético y ofrecer solidaridad a Europa en un momento de crisis energética y de crisis climática. Y esa contradicción es la que va a permitir al Partido Popular de Ayuso que invierta más tiempo en luchar contra el decreto que en luchar contra el frío en invierno.
La respuesta del Gobierno de la Comunidad de Madrid es siempre la misma frente a cualquier propuesta del Gobierno de España, un no rotundo. Desgraciadamente, las necesidades de los madrileños y de las madrileñas para la señora Ayuso siempre se quedan en un segundo plano.
Escuchábamos a Mónica García, Más Madrid y a Carolina Alonso de Unidas Podemos. Ayuso se olvida de la ciudadanía para hacer política, añaden los grupos de izquierda.
La disputa política por el decreto no se circunscribe solo a Madrid. Para todas las comunidades que ponen pegas, la ministra Rivera manda un aviso. Dice la titular de Transición Ecológica que el texto no tiene naturaleza sancionadora, pero alerta de que incumplirlo puede suponer un conflicto de competencias, Noelia Antoria.
Sí, y de hecho, si hubiese insumisión, el Gobierno podría llevar a las comunidades al Constitucional, pero la actitud del Ejecutivo Central de momento es la de informar y concienciar a los ciudadanos. Teresa Rivera, en la cadena SER.
Es que en aquellos supuestos en los que la Administración competente no ejerza las competencias, puede ser apercibido. Y si a pesar de ese apercibimiento se sigue sin ejercer la competencia, se podrá plantear un conflicto ante el Tribunal Constitucional.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, deseaba suerte a los asesores del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso para redactar el recurso al Constitucional.
Pues trabajo tienen los abogados de la Comunidad de Madrid para poner de pie toda la colección de mentiras que se han dicho y convertirlo en un escrito que no haga enrojecer a la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Desde el PP califican la actitud del Gobierno de soberbia e insisten en que hay que negociar un nuevo decreto de medidas de ahorro, y en Génova ya hacen suyas las quejas de la presidenta madrileña por la afectación a la economía de apagar los escaparates a partir de las 10 de la noche, pero aseguran que acatarán y cumplirán. Jaime de Olano, portavoz.
Bueno, el Partido Popular cumple siempre la ley y las comunidades autónomas del Partido Popular o los ayuntamientos, pues igualmente faltaría más, ¿no? Igual que cualquier ciudadano.
El PP no aclara si avalará las medidas cuando lleguen al Congreso. De momento, el decreto entra en vigor esta medianoche.
Y mientras los políticos se pelean, los directamente afectados por la nueva normativa hacen reformas y cuentas. Adaptarse al decreto de ahorro puede suponer un recorte de algunos costes y un aumento de otros. Muchos negocios alertan de que puede conllevar pérdidas, Eva.
Un comercio pequeño solo con el cambio de puertas puede gastarse en torno a los 12.000 euros, y eso si las consigue. Es la estimación de Gilmar Barbosa, presidente de los vecinos y comerciantes de Montera y adyacentes.
Bueno, es que una puerta cuesta entre 3 y 4.000 euros cada puerta. Hay comercio que necesita 4 o 5 puertas y en agosto, que está la mayoría de las empresas cerradas por vacaciones, no sé dónde vamos a conseguir tantas puertas y el dinero para instalarlas.
Y además habrá otros problemas para hacer caja.
Más la pérdida que va a suponer apagar los escaparates a las 10 de la noche, que es una venta subliminal que hacen los carteles.
A pesar de todo, hay quien aplaude la norma.
Me parece que es hasta en beneficio del cliente. También va a estar con la temperatura templada, cómodo y hasta más seguro. estoy de acuerdo con las medidas, me parece excelente.
La mayoría de los comerciantes se quejan, eso sí, de la falta de tiempo para adaptarse a una normativa que, recuerdan, va en muchos casos en contra de la que se dictó por la pandemia.
Se ha hablado mucho de la iluminación de los escaparates, pero el plan de ahorro también afecta a la luz decorativa de los monumentos o edificios públicos. El texto salva del apagón al patrimonio histórico, pero no se sabe a ciencia cierta qué va a pasar con otros enclaves emblemáticos.
Según el gobierno regional, los bienes de interés cultural, como el Hospital de Maudes o el edificio de la Consejería de Medio Ambiente, no se verían afectados por la medida. Tampoco la Real Casa de Correos en Sol, tal y como explicaba el vicepresidente Enrique Osorio.
Que el Real Decreto Ley habla de edificios públicos. Por tanto, nosotros tenemos una lista de todos los bienes de interés cultural de la Comunidad de Madrid, los BIC, que son los monumentos, y por tanto esos no están afectados por el Real Decreto Ley. Por otra parte, el decreto ley estatal dice edificios desocupados y en el edificio de Sol las 24 horas del día hay personas trabajando.
Edificios, por tanto, como Sol en su fachada, seguirán como hasta ahora y permanecerán iluminados hasta la una de la madrugada. Sobre otros inmuebles, como las cuatro torres, esto es lo que decía en Onda Madrid la consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín.
La norma, como digo, se tiene que cumplir y, por lo tanto, los dueños, los responsables de estos edificios deben cumplir la norma, ¿no? Como no puede ser de otra manera.
Y lo que dice la norma es que hay que apagar el alumbrado de edificios públicos que estén desocupados a las 22 horas, una ley que no se aplica en el caso del alumbrado ornamental de monumentos, eso sí, salvo que estos sean edificios públicos que a dicha hora no tengan gente en su interior.
David Junquera, Noticias 14 horas.
2 y 21, este martes hay muchas noticias de sucesos que vamos a contar con la ayuda de Paloma Nolasco. Y la primera nos lleva a Vallecas. La policía investiga la muerte de una mujer calcinada en el incendio de su vivienda.
El fuego arrasó su dormitorio. Allí los bomberos encontraron a la víctima en la cama de su casa, en el tercer piso del número 8 de la calle Reina de África, en el distrito de Vallecas. El fuego se desataba sobre las 4:30 de la madrugada y afortunadamente se ha podido evitar su propagación. De momento se desconocen las causas, pero los vecinos apuntan a una posible colilla porque Matilde, la fallecida de 64 años, al parecer fumaba mucho. Es el testimonio de Olimpia, una de sus cuidadoras, la mujer que vio por última vez a la fallecida.
Siempre estaba fumando, entonces, vamos, lo más normal del mundo, porque otra cosa ya no se podía mover de la cama, no tenía nada que pudiera quemarse, no, a no ser que hubiera sido un cortocircuito, pero vamos, también es muy que solamente fuera en la habitación. Siempre estábamos encima de ella, la otra compañera y yo diciendo, no fumes, que cualquier día vas a salir andando, que vas a salir, porque claro, todos los días que si una sábana, que si la cama, que siempre había de los cigarros.
Policía Científica y Nacional se encargan de investigar las circunstancias del incendio.
Un policía fuera de servicio rescata a un hombre de ser arrollado por un tren del Metro de Madrid.
El hombre se había precipitado a las vías del tren en la estación de Embajadores. El agente lo vio y de inmediato acudió a su auxilio pocos segundos antes de la llegada del convoy a la estación. Para evitar el atropello, el policía utilizó un pequeño espacio entre el andén y la vía para poner al hombre a salvo hasta que pasó el suburbano. El agente Luis Muñoz relata lo sucedido.
Yo no estaba abajo, yo a él lo puse a salvo, ¿no? Lo metí en la cavidad y yo me salí fuera, porque los dos era imposible meternos ahí. O sea, si nos hubiéramos metido los dos sí que hubiera habido algún daño colateral. Ahora cuando he visto los vídeos sí que es verdad que siento un poco miedo, ¿no? Un poco miedo no, un poco de respeto, podríamos llamarlo.
El hombre ha sido arrestado por un delito de desórdenes públicos y trasladado a un centro hospitalario para ser tratado de una herida en la cabeza causada por la caída.
Desmantelado el último asentamiento ilegal en una nave del polígono Marconi.
En el distrito de Villaverde es la 14ª intervención en la zona que ha comenzado esta mañana. Los responsables de la retirada de los escombros, contratados por la propiedad, intentarán acelerar la extracción de las toneladas de basuras almacenadas, entre las que se ha detectado amianto.
Nos gustaría que fuera con carácter de urgencia, no depende de nosotros. Intentaremos que el ayuntamiento, en este caso la Junta de Distrito, nos ayude por la peligrosidad que tiene esto, ¿no? Lo normal en estos tiempos es que se tarde unas 12 semanas en tener la licencia, pero bueno, vamos a intentar que esto se pueda acelerar con la ayuda de la Administración.
En el interior, plagado de enseres y ratas, vivían una veintena de personas, algunas dedicadas al menudeo de drogas y prostitución. Concha Chapa es la presidenta del distrito de Villaverde.
entendemos que, y con la cobertura que nos va a hacer también el SAMUR Social, dándoles acompañamiento y alternativas ocupacionales a las personas que aquí están, podremos dar por acabado el tema de los asentamientos en Villaverde.
El asentamiento ilegal se situaba en el interior de una nave abandonada en el número 114 de la avenida Real de Pinto y había sido objeto de reiteradas quejas de los comerciantes e industriales de la asociación Vivir Villaverde.
Y vecinos de una urbanización de Guadarrama denuncian a uno de sus residentes por ataques vandálicos en zonas comunes.
Lo último, arrojar 5 litros de aceite de coche en la piscina comunitaria, también por lanzar botellines contra ventanas y terrazas y recibir notas amenazantes. 23 familias están desesperadas y por ello han decidido denunciar.
El uno me imagino que maquina y el otro es el que ejecuta. Han arrancado las cámaras de aquí de la calle, ya las hemos repuesto más de 2 ocasiones, con lo que conlleva los gastos de ramas y perjuicios a todos los vecinos.
El vecino denunciado niega los hechos, es más, asegura que los denunciantes le han destrozado el coche.
El único que tiene daños soy yo, que vinieron el sábado y me destrozaron el coche, me martillaron la puerta, intentaron entrar a casa a matarnos. Nos han reventado todos los cristales.
Sin embargo, sus vecinos aseguran que llevan años sufriendo, entre otras cosas, cortes de luz e internet.
Con la llegada del verano se acentúan los problemas de limpieza y salubridad en varios puntos de la comunidad. Por ejemplo, en Madrid capital, los vecinos de Tirso de Molina denuncian que la plaza sigue estando sucia, pero que el calor incrementa los malos olores y el tránsito de insectos o roedores. Alejandro Coloma.
Hace 5 años que el paisaje cotidiano de los vecinos de la plaza de Tirso de Molina se compone de montañas de basura que se acumulan en este enclave madrileño. Y es que hay cuentas en las redes sociales gestionadas por los residentes para denunciar las condiciones de la plaza, donde ratones y cucarachas son los protagonistas de las últimas publicaciones. Con la llegada del calor que abrasa en Madrid en verano, el hedor se intensifica y desesperación ante el inmovilismo del ayuntamiento a las reclamaciones de muchos de los vecinos se hace latente.
Tirso Molina es una vergüenza, aquí estamos dejados de la mano de Dios, ¿vale? Esto es un destercolero, de drogatas, de mierda, de botellas, de borrachos y de todo, esto es una vergüenza y aquí no viene nadie a poner orden. Los que estamos aquí de toda la vida, hemos nacido aquí, vivimos aquí, al final nos vamos a tener que ir, nos van a echar.
Sí, está muy sucia. Es cierto que pasan los contenedores operarios del ayuntamiento a recoger, pero se genera tanta que se acumulan los contenedores. Hay mucha gente que tiene perros que esparcen la basura y acaba esparcida y está realmente Tirso y las calles aledañas están muy sucias.
No solo sucio, sino también está destrozado, no hay ningún tipo de mantenimiento aparte. Pero yo que atravieso todo Madrid, ida y vuelta todos los días para ir a trabajar, está Madrid indecente. Y soy votante del PP, y me gusta Almeida, pero está indecente.
Desde el área de medio ambiente explican que los contenedores se vacían varias veces y la limpieza se realiza mínimo 6 veces al día. Y el alcalde insiste en señalar siempre que se le pregunta por la suciedad en la capital que la ciudad está más limpia ahora que lo que estaba con Carmena.
El Centro de Servicios Sociales de San Blas es ya una realidad. El ayuntamiento ha dado por finalizados los trabajos en este equipamiento con una visita de la delegada de obras. Esta dotación es una de las 96 contempladas en el Plan Madrid Capital 21. Pedro Lorente.
Esta mañana ha visitado el Centro de Servicios Sociales Paloma García, delegada del Área de Gobierno de Obras, para dar por concluidas las obras de este centro. El Gobierno ve con muy buenos ojos la evolución del plan de equipamiento para el periodo de 2019 a 2027.
Un centro que ha tenido una inversión de 4,2 millones de euros, de más de 2.800 metros de capacidad, y un centro que está para que el distrito pueda montarlo y pueda estar a disposición de los vecinos de San Blas a finales de este año, principio del que viene.
De las 96 dotaciones esperadas de este plan de equipamiento, ya están construidas 31 y otras 31 están en construcción. 5 serán centros de servicios sociales.
Estamos especialmente contentos con este centro de servicios sociales. Hay 5 previstos en el plan de equipamiento, 2 ya están finalizados, otro está a punto ya de recepcionarse, otro en construcción y otros estamos haciendo el último, por fin en Usera, estamos haciendo el proyecto. O sea que 5 nuevos equipamientos sociales.
En el caso concreto del nuevo Centro de Servicios Sociales de San Blas, está previsto que en las próximas semanas sus instalaciones sean adscritas al distrito para poder equiparlas.
La temperatura media el pasado mes de julio en España ha superado los 25 grados y con los termómetros por todo lo alto, la maduración de algunas frutas ha cogido más velocidad de la habitual. Es el caso de las uvas. Normalmente el grueso de la vendimia se hace en septiembre, pero este verano ha tocado adelantarla Y en la Comunidad de Madrid ya hay agricultores que están en ello, Lorena Aparicio.
Las altas temperaturas vividas desde mayo, sumadas a las recurrentes olas de calor, han acelerado los estadios de las uvas, propiciando una rápida maduración que ha obligado a adelantar la recogida de su albillo real, la primera variedad en ser vendimiada. Y en esta fase, la labor del enólogo de la bodega es importantísima. Isabel Galindo es enóloga y directora técnica de la bodega madrileña Las Moradas de San Martín.
La uva, la verdad, del albillo real, que es una variedad muy temprana, que es como la que hemos empezado, una uva blanca muy castiza de aquí de Madrid, que estamos recuperando, y es una variedad que siempre les han llamado tempranales, porque viene muy temprano, pero no tan temprano. Se ha adelantado entre 10 y 15 días, ¿vale? Esto es mucho. El problema es que luego viene la vendimia de la tinta, de la garnacha, que es de aquí de esta zona, y esa sí que también se va a adelantar muchísimo y va a sufrir más.
Una vendimia que se realiza de forma manual y de madrugada, y que este año espera ser más rápida de lo normal.
Pues de fijo, durante el año estamos 4 o 5 en campo y luego ahora en vendimia contratamos a más. Albillo hay poquito, he cogido unas 8 personas y va muy bien, pero hay poquita uva. Y bueno, al día más o menos estamos cogiendo unos 4.000, 5.000 kilos, pero está urgiendo mucho. He cogido ahora 2 personas más para intentar acabar pasado mañana.
En esta temporada se espera muy buena calidad para esta variedad de uva blanca, aunque de menos cantidad ya que viene más pequeña. Y sobre todo con la mirada puesta en el cielo esperando agua en las viñas para no aumentar el estrés en la variedad de la garnacha.
Más de 200 personas han muerto ahogadas desde enero hasta julio en nuestro país. La mayor parte de los casos se han dado en la Comunidad Valenciana y en Andalucía, donde este año han muerto ahogadas tantas personas como las que murieron en todo 2021, Rocío Marrufo.
Estamos a mitad de verano y Andalucía ya registra 13 muertes por ahogamiento. En esta playa de Huelva trabajan 36 socorristas y hay un total de 7 puestos de socorro, con el objetivo de garantizar la seguridad de los bañistas. Eso sí, hacen un llamamiento a la precaución. Este fin de semana han tenido que sacar a 2 personas del agua que tenían dificultades para salir. Nos dan recomendaciones como las de mantener la calma en caso de ser arrastrados por la corriente. Pero para que esto no ocurra, fíjese en el color de la bandera de la playa. Hoy está verde, señal de que el mar está en calma. Aún así, no se confíen para evitar un final amargo.
Tras una luz de denuncias, por primera vez se ha logrado identificar al autor de un pinchazo a una mujer en una zona de ocio nocturno. Ha ocurrido en La Rápita, en Tarragona. Los Mossos están ahora mismo investigando lo ocurrido. Cristina Vargas.
Es el primer caso que se produce aquí en Terras de l'Ebre y el primero también en el que se identifica al presunto agresor. La víctima es una chica de 24 años de Castellón que denunció los hechos tras notar un pinchazo en la pierna la madrugada del sábado en esta discoteca de La Rápita. Tras alertar a las autoridades, fue trasladada al hospital, donde se le realizaron las pruebas en las que en un primer momento no detectaron ningún tipo de sustancia ni droga. La policía local pudo identificar al presunto agresor. Los Mossos de Escuadra por ahora mantienen la investigación abierta, pero no lo han podido detener porque no tienen suficientes pruebas.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:32, un gesto del rey Felipe VI en Colombia está agitando la polémica política y suma ya varias peticiones de Esquerra, Bildu, pero también de Podemos, para que la Casa Real y el gobierno se expliquen. El hecho de que el monarca permaneciese sentado ante el paso de la espada de Simón Bolívar durante la toma de posesión del presidente colombiano Gustavo Petro está siendo interpretado como una falta de respeto, Nolia Antoria.
Es inexplicable y lo ocurrido merece una disculpa, escribía la ministra y dirigente de Podemos, Yone Belarra, en las redes sociales, mientras que el portavoz morado, Pablo Echenique, se preguntaba si ese desplante irrespetuoso estaba refrendado por el gobierno, tal como recoge la Constitución, que deben estar todos los actos del monarca. La parte socialista del Ejecutivo resta importancia al hecho y cree que se trata de una polémica veraniega, incluso a causa del calor. Félix Bolaños, Presidencia, Miquel Iceta, Cultura.
No debemos detenernos en detalles sin demasiada la trascendencia y totalmente menores, cuando lo importante es que se abre una nueva etapa de relaciones con Colombia.
Yo creo que son estas polémicas, digamos, veraniegas y no le daría la importancia y la trascendencia que se le está dando. Quizás sí es también fruto de las temperaturas elevadas de este verano.
Lo cierto es que Felipe VI fue el único jefe de Estado que permaneció sentado cuando la espada de Simón Bolívar se trasladó desde la Casa de Nariño, sede presidencial en Bogotá, hasta la Plaza de Bolívar, donde Gustavo Petro estaba tomando posesión de su cargo. Se trata de un símbolo de la liberación de Latinoamérica, del Imperio Español, pero también de la guerrilla M-19 en la que Petro militó durante su juventud. Miembros del movimiento lograron robar la espada y mantenerla en secreto durante 17 años. En su discurso, Petro explicaba así su importancia.
Quiero que nunca más esté retenida, que solo se envaine, como dijo su propietario, el libertador, cuando haya justicia en este país.
El protocolo de la toma de posesión no incluía el traslado de la espada. Fue un gesto espontáneo del nuevo presidente. Además, no es un símbolo constitucional de Colombia, como sí lo son la bandera y el himno.
Desde el Partido Popular avalan la actuación del rey y arremeten contra el presidente del gobierno por permitir que una parte de su ejecutivo insulte al monarca. Jaime de Olano, portavoz.
No hay polémica. Su majestad el rey Felipe VI pues ha cumplido estrictamente el protocolo y nuevamente asistimos con sorpresa cómo la mitad del gobierno se dedica a criticar a la primera institución del Estado, a criticar o a insultar directamente a la primera institución. Sí que por parte de Pedro Sánchez, del presidente del gobierno, que presume de ser el que dirige la política exterior de España, pues se diga ni media palabra.
La información internacional está hoy marcada por el registro de una de las moradas de Donald Trump. Vamos a contar varios temas con la ayuda de Enrique López. El FBI se ha personado en la residencia de Trump en Florida. Enrique.
En el resort Mar-a-Lago, más de 100 agentes entraron anoche en esa mansión para buscar documentos clasificados. La justicia quiere aclarar si el exmandatario se llevó documentación sensible de la Casa Blanca o si oculta documentos oficiales al no haberlos entregado en el Archivo Nacional, como están obligados todos los expresidentes. Trump califica la investigación de allanamiento de morada, en lo que califica llama caza política y conspiración comunista.
Taiwán responde a China, inicia sus propias maniobras militares en el estrecho de Formosa.
Ejercicios de artillería con fuego real para simular la defensa de la isla. La tensión crece en este sexto día de conflicto. Desde el gobierno taiwanés acusan a China de estar preparando la invasión de la isla.
No dejamos China. Detectados 35 casos en humanos de un nuevo virus de origen animal.
El virus, para el que no existe tratamiento, ha sido detectado en pacientes que han tenido contacto reciente con animales. Ninguno de los casos evoluciona de forma grave. Los síntomas son fiebre, cansancio, tos, pérdida de apetito y dolores musculares.
La guerra en Ucrania deja más de 10 millones y medio de refugiados, según las Naciones Unidas.
Es el último balance desde el 24 de febrero, cuando Rusia inició la invasión, y frente a los temores de un invierno con falta de abastecimiento de gas, la NASA acaba de revelar que Rusia lo está quemando en la frontera con Finlandia.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Vamos acercándonos ya al cierre de este informativo. Los vecinos y el artista Okuda San Miguel se han puesto manos a la obra para decorar la biblioteca del barrio de San Fermín. Entre todos han realizado un mural que nace de las manos del creador y de las ideas de los usuarios de este equipamiento cultural, Julio Martínez.
Y eso mismo es lo que ha destacado esta mañana la delegada de Cultura del Ayuntamiento, Andrea Levy, que ha ido a visitar el mural. Dice que es un lujo que este artista Okuda lo haya pintado, pero que no sería lo que es sin el guiño de los vecinos.
Que son unos murales de Okuda, pero que han tenido la intervención de los propios vecinos que han colaborado en su proyección, en decidir cuáles sean los temas que iban a tener estos dos murales.
¿Y cuáles son esos temas? Primero, la diversidad, la del barrio, y segundo, la participación. Y es que dicen los vecinos, la biblioteca no cae del cielo, sino que surge de las entrañas del barrio, de las necesidades de la gente y, en concreto, de un grupo de mujeres que durante 28 años han estado pidiendo por activa y por pasiva la construcción de esta biblioteca. Así que son ellas, esas mujeres, las que aparecen representadas en la obra, en el mural de Okuda, con la inauguración de este mural. Dice Levy, ya hay en San Fermín algo más que un lugar para leer.
Por lo tanto, celebrar que una biblioteca se convierta en algo más que libros. Esta biblioteca en San Fermín, como digo, tan reivindicada desde hace tantos años, ha sido una realidad en este mandato y aporta no solo el disponer de libros, lo que caracteriza a una biblioteca, sino que es parte de la vida social, del tejido de este barrio de San Fermín.
La biblioteca se inauguró el pasado 23 de marzo, pero le faltaba ese sello particular del barrio, que ya tiene desde hoy en forma de mural. Para ir a leer o para visitarlo, lo pueden encontrar en la avenida San Fermín, número 10 de Madrid.
Y es inevitable, hoy toca cerrar este informativo con un recuerdo a la diva que acaba de dejarnos. Olivia Newton-John llevaba casi 3 décadas afrontando un cáncer de mama y en todo este tiempo batalló para conseguir fondos y darle visibilidad a la investigación contra esta enfermedad. Ha fallecido de madrugada, a los 73 años. Su actuación en la mítica Grease la convirtió en un icono para varias generaciones. Con su voz nos despedimos. Hasta mañana. Este informativo vuelve a las 2. Se quedan ahora con Madrid Plato a Plato. Después tienen nuestro Madrid Directo y, por supuesto, El Enfoque. Gracias por escuchar. It's nothing else for me.